기.
El primer palo con Dani Blanco. Es radio.
¿Qué tal, señores? 11:30, 10:30 en la Comunidad Canaria, hasta las 12:30, hoy con media hora menos, el mejor deporte en la sintonía de radio, una horita, los viernes, antes de Andrés Arconada y de Sergio Pérez, y después de Cowboys de Medianoche. Estamos inmersos, incrustados ahí, en medio de dos programones de cine impresionantes en la sintonía de Es Radio. Vamos a hablar de la Liga, vamos a hablar bastante del Campeonato Nacional de Liga, que ya tiene fecha de comienzo oficial, el 11 de junio, el jueves 11 de junio, con el Sevilla-Betis a las 10 de la noche, se reanuda la jornada 28, donde se había parado. Quedan 11 jornadas para el final del Campeonato Nacional de Liga. Todavía no están oficializados los horarios, pero el viernes 12 de junio habrá más partidos, y por supuesto el sábado 13 y el domingo 14 y el lunes 15, porque se está hablando de que el sábado 13 vaya a jugar el Madrid ante el Eibar en Valdebebas, y el lunes 15 el Barcelona en Mallorca, y el Atlético de Madrid en teoría o sábado 13 o domingo 14 en Bilbao ante el Athletic de Bilbao. Hablaremos de todo ello con Sergio Valentín, de todo lo que puede pasar, de lo que ha dicho Tebas, que no es, vamos, el problema no va a acabar cuando termine o cuando cómo se termine este Campeonato Nacional de Liga, sino cuando empieza el siguiente, y ya ha puesto fecha, el 12 de septiembre. Y claro, nos preguntamos, y se lo han preguntado hoy en Fútbol de Radio, con toda la razón, se va a acabar el 19 de julio de la temporada de Liga, va a haber Champions en agosto, aunque todavía no es oficial, y el 12 de septiembre la nueva temporada, uf, va a estar un poco apretado, pero claro, es que hay Eurocopa el año que viene, eso vamos a tener que tratarlo bien, porque es un tema interesante que se nos viene encima. Hablaremos con el doctor Enrique de la Morena, el positivismo en cuanto al coronavirus, hablaremos del Atlético de Madrid y de Diego Costa, que tiene que certificar el jueves un acuerdo con la Fiscalía de un pleito antiguo en el que la Fiscalía había denunciado por presunto fraude fiscal a Diego Costa por los derechos de imagen, que pasa a muchos futbolistas. Combinan un año jugando en un equipo o en un país, otro año jugando en otro, y en 2014 hasta mayo Diego Costa jugó en España y desde mayo jugó en Inglaterra en el Chelsea, y fue eso, aunque ya pagó la multa. El jueves lo que tiene que certificar es el acuerdo total con la Fiscalía. Y después de la pausa de las 12, como todos los viernes, vendrá Richard Diz, evidentemente con el repaso a los medios de comunicación. El primer palo de viernes comienza ya, aquí en la sintonía de radio, hasta las 12:30, el mejor deporte.
El primer palo, con Dani Blanco.
En Másmóvil te mantenemos conectado. Nuestro compromiso en estos momentos es facilitarte la vida a través de una conexión accesible y de calidad, con un servicio esencial como es la fibra y el móvil, para que puedas dedicar tu tiempo y energía a lo que realmente importa. Infórmate entrando en másmóvil.es. Másmóvil, nuestro compromiso, mantenerte conectado.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno,
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres sacar partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en libremercado.com o llamando al 91 523 9722. Aprende a invertir tu patrimonio con Libertad Digital.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
Estás escuchando Es Radio.
¿Está usted cansado de hacer la compra aguantando colas insoportables para luego volver cargando con el jamón? ¡Eso se acabó! Tujamondirecto.com le lleva a casa el mejor jamón. loncheado o pieza completa, en 24 horas en su mesa. Jamones y embutidos de cerdo ibérico de bellota de la máxima calidad. ¡Anda! ¡Ya está aquí el mío! ¡Les tengo que dejar!
Llámanos al 984-1028 o visítanos en tujamondirecto.com.
Estás escuchando El Primer Palo con Dani Blanco.
Vas marcando tu estrategia solo.
Voy un poquito más rápido de lo habitual. Doctor Enrique de la Morena, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Sobre todo porque, claro, el fútbol también, como ya empieza, ya han dado como oficial
ya
la
tiene
temporada.
A todos nerviosos.
La temporada. Pero vamos, en estos cinco minutitos con el positivismo de todos los días.
Exactamente.
Doctor.
Altas 83. Solo vamos a decir lo de nuestra comunidad porque la mitad de las cosas de España no nos las dicen como es debido.
Claro.
Así que altas 83, fallecimientos 7. En UCI teníamos ayer 200, ahora estamos en 187. De hospitalizados ayer eran 1.004, hoy estamos en 937. Uh-huh. Y luego de las noticias buenas, la empresa Lonza, que es una suiza que fabrica fármacos y vacunas, ha llegado a un acuerdo con Moderna, la empresa americana que ya tiene la vacuna mRNA,
¿sí?
Y va a fabricar 1.000 millones,
sí.
O sea, un 1,9 ceros de vacunas al año.
Madre
y
bien.
La empresa Moderna, que es la dueña de la vacuna, es la que tiene que decir a qué países empieza a enviarlo, a qué país o países.
Uh-huh.
Y además esta empresa Moderna, en los Estados Unidos, ya ha entregado al Instituto de Alergia y Enfermedades de Enfermedades Infecciosas a los médicos especialistas para que ya empiecen a usar esta vacuna en personas sanas. Esto lo están haciendo en Estados Unidos.
Uh-huh.
Luego después el ejército español deja de prestar a partir del lunes apoyo a los hospitales de Valladolid, Canarias y AIFEMA por la mejor situación que tenemos ya de la pandemia. Hoy además en Torrejón ya ha empezado a hacerse el test de la seroprevalencia.
Uh-huh.
La Organización Mundial de la Salud pide a todos los farmacéuticos que potencien su labor preventiva para frenar la pandemia del COVID. Y por último, aconsejar las mascarillas,
¿sí?
Aconsejar fumar,
sí.
Aconsejar en las terrazas tampoco fumar, aconsejar vacunarse del COVID-19 cuando ya la tengamos,
ajá,
así como de la gripe en su momento.
Uh-huh.
Hay que tener en cuenta que sois los periodistas deportivos formidables,
sí,
y la gente os escucha. Por mí, ya nada más.
Simplemente le tengo que decir una... vamos, a ver qué opina usted. El pasajero este en el avión a Lanzarote, que se ha subido...
De Lanzarote, bueno.
Me parece un poco... Joder, la irresponsabilidad. Yo creo que tenemos que tener conciencia. Es que aunque nos digan lo que nos digan los políticos, si luego un tío se sube a un avión... No sé, yo creo que eso puede provocar
un rebrote.
Claro.
Del daño que él tiene,
claro,
que yendo con una enfermedad...
Claro.
No se debe mover, sino debe ir al médico, es que ha podido contaminar a un grupo de gente.
Claro, 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 claro.
¿Eh? Y eso es un crimen.
Uh-huh.
Y eso
sí,
es un crimen. Bueno, le va a costar una multa,
sí, sí,
de padre y señor mío, ¿no?
He leído y las multas, cuidadito, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, no, y además es que se la merece.
Sí, sí, no, 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 totalmente.
Se la merece. Es lo mismo que esto que el señor, que sabe que no se debe fumar y se pone a,
se
fumar,
pone a fumar
en una terraza.
Sí, 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 sí.
Y lo, y es lo mismo que ayer Djokovic cuando dice que él no se vacuna y que no se debe uno vacunar.
Ya, bueno.
No, señor,
pues
usted
no.
Cállese.
Claro.
Usted está frente a un público,
claro,
que le hacen a usted mucho más caso que a los médicos.
Si no sabes de algo, pues no opines, porque es verdad que en cuanto haya vacuna, me parece que lo sensato será vacunarse. Bueno,
claro,
si
claro, es tener anticuerpos que nos defiendan. Anticuerpos que nos defiendan de la agresión de esta molécula.
Sí,
esa es lo que tenemos que hacer.
Muy bien, doctor, pues le agradezco de parte de Juanme, de parte mía, le agradezco todos estos meses que hemos estado en contacto con usted.
Pero dando buenas noticias.
Dando buenas noticias. Le volveré, de vez en cuando, a lo mejor si hay algo, le volveremos a llamar.
Exacto.
Pero es verdad que hay que decirle al oyente que...
Me tenéis a vuestra disposición,
correcto,
siempre.
A partir de lunes será más futbolística esta parte del programa. Doctor, muchísimas gracias.
Cuídese. Nada, un abrazo virtual para todos.
el doctor de la Molina, que ha estado desde el 13 de marzo dándonos las noticias de positivas todos los días. Hablamos de la Liga de Fútbol, porque ya tenemos fecha para el comienzo. Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, ya hay confirmación oficial. Será el 12 de junio cuando vuelva todo, cuando vuelva el Campeonato Nacional de Liga, con ese Sevilla-Betis, pero... en ese fin de semana, bueno, se van a ir desarrollando los partidos. No hay oficialidad todavía de todos los horarios, pero por lo menos ya hay un horizonte, como digamos, en la que se puede trabajar. Ya los equipos saben que en dos semanas, hoy, viernes, en dos semanas comienza el Campeonato Nacional de Liga.
Sí, como nos gusta decir en nuestro gremio, era oficioso y ahora es oficial,
sí,
¿no?
Sí.
Porque ya Javier Tebas había dicho desde hacía bastantes semanas que esa era la fecha elegida por la Liga, a espera de los dos clubes que dirán el ok, lo han dado, así que bueno, pues empezará ese día la Liga, y por lo que yo sé, hoy ha sido la última reunión entre la Liga y el Gobierno al respecto, porque ya han recibido el ok del Gobierno para comenzar ese día el campeonato liguero, bueno, pues a terminar el 19 de julio, y con esto quiere decir que la Liga ya tienen, aunque no lo han publicado, el calendario de lo que va a ser este último tramo de la Liga, ¿no? Con las dos últimas jornadas el horario unificado, y por lo que creo, no lo tengo confirmado, pero creo que van a publicar las cuatro primeras jornadas el horario.
Exactamente, y además lo querían hacer, Sergio, este sábado o el domingo. Lo que pasa es que yo creo que lo van a dejar para el lunes, para que tengamos la primera información potente de la semana, para ser 1 de junio.
Pero vamos, a mí me consta que los clubes, sobre todo el Real Madrid, que es el que más domino, ya saben los horarios de sus primeros partidos.
Ajá.
O sea que es una cosa que, como te vuelvo a repetir, es oficioso, pero no oficial.
Sí,
pero vamos, que lo han hablado en la Asamblea de la Liga y los clubes saben cuáles son los horarios de sus primeras jornadas.
Se estaba hablando, Sergio, no sé si tendrás confirmación o habrás tenido alguna pista, se estaba hablando de que el Madrid va a jugar el sábado 13, en alguna parte del día, me parece que era 7:30 o 9:30, pero el sábado 13, y el Barcelona el lunes 15, para separar un poco los dos equipos grandes del fútbol español. Pero se estaba hablando de eso, no sé si desde el Madrid te han podido confirmar algo, pero,
no,
pero el sábado 13 era...
Es que ni he preguntado por cuándo sería el primer partido del Madrid.
Pues,
no, que además que no he preguntado, pero vamos, lo único que te puedo decir al respecto de los horarios es lo que me han dicho desde la Liga, que tiene que ser a partir de las 7:30, a no ser que la ciudad donde se va a disputar el partido se pueda saber con varios días de antelación que va a haber menos de 30 grados.
Exacto. Dos cosas más para terminar. Una, es verdad que todo el verano lo tenemos ocupado, y luego con la Champions, aunque todavía no es oficial, el mes de agosto, y Tebas a la vez ha dicho que el 12 de septiembre él quiere empezar la nueva temporada. Esto va a ser un poco caos, desde mi punto de vista. Fenomenal para el espectador que tendrá fútbol, pero los descansos, cuidadito, que se tienen que gestionar bien.
A ver, lo hemos debatido en Fútbol de Radio, y lo primero que tengo que decir es que Javier Tebas es la persona que más información tiene respecto al fútbol en España.
Sí, sí.
No solo en España, te diría que en Europa de los que más, porque está en esa comisión que organizó la UEFA para reconstruir los calendarios a nivel europeo. ¿Se ha dicho el 12 de septiembre? Es por algo. Pero entiendo que de primeras pueda uno pensar que no hay tiempo suficiente, porque en teoría, el recálculo de en teoría, las competiciones europeas van a terminar a finales de agosto. Por lo tanto, no hay ni un mes entre que termina la temporada y comienza la Liga para que haya unas vacaciones, una pretemporada, se puedan hacer los fichajes y las ventas. Pero también es verdad que la UEFA se está debatiendo competición, por cierto, la Champions y la Europa League, que todavía está en el aire, no hay ninguna oficialidad, ahí está la Euroliga Baloncesto, que no se va a disputar, se está debatiendo que los partidos de cuarto semifinal sean a un solo partido en la misma ciudad, con lo cual se pueden jugar cuarto, semifinal y final en un periodo de prácticamente 10 días. Con esto quiero decir que a lo mejor no termina a finales de agosto la Champions League y la Europa League. Bueno, vamos a ver, porque tiene que apretarse todo, y es cierto que no vamos a ver dos meses de fichajes sin fútbol, como era prácticamente habitual en España, ¿no? En julio y agosto, pues los últimos 15 días de agosto sí que había fútbol y fichajes. Eso yo creo que es inviable, va a tener que apretarse el cinturón por todos lados, y si a lo mejor ha dicho el 2 de septiembre es precipitado, pero no creo que se vaya al 12 de octubre, un mes más tarde, vamos. No creo que se haya tirado a la piscina Javier Tebas de esa manera.
No, yo estoy completamente de acuerdo contigo y con algo que te he leído en Twitter. ¿Cómo vamos a criticar a Tebas? Si es que Tebas, si ha dicho algo, es que Tebas lo tiene completamente atado. Con lo cual, tendremos que fiarnos del que más sabe de horarios del fútbol, que para eso es el presidente de la Liga. Bueno,
dejando en cuarentena, además, utilizando esa metáfora que viene muy al cuento... que también dependerá de un virus que es incontrolable.
Por supuesto,
pero bueno.
por supuesto.
Y decisiones políticas que tampoco están en manos de Javier Tebas.
Sí, sí, es verdad. Lo que está claro es que esta temporada es de asterisco y todo lo que decida Tebas y todo lo que decida Federación y todo lo que decida Consejo Superior de Deportes va a ser... Se tendrá que acoplar a nuestros gustos o no gustos, pero es que es evidente que es lo que se tiene que hacer. ¿Que el 12 de septiembre empieza la Liga con muy poco descanso? Pues se tendrá que empezar el 12 de septiembre porque hay Eurocopa el año siguiente. Bueno, esto es un jaleo que lo iremos resolviendo muy poco a poco. Sergio, gracias, buen fin de semana.
Igualmente, Dani.
Tebas, precisamente en el foro del deporte de Marca, ha dicho esto.
Pero bueno, estamos preparados y lo importante va a ser el día que terminemos la competición, ese día. Aunque yo el objetivo me lo he puesto no solo en terminar la competición, el día que nos podemos dar la enhorabuena es cuando empecemos la próxima temporada, ¿no? Porque todo cambia, todo está cambiando, ¿no? Es como terminamos, cambian los calendarios, cómo empezamos, va a cambiar algo los calendarios, cómo empezamos con las circunstancias que pueda haber también. Pues bueno, pues yo ese día, pues el día que empecemos la próxima temporada, que si Dios quiere será el 12 de septiembre, pues esperemos, ahí será el día que podremos decir enhorabuena a la Liga, hemos terminado este periodo tan complicado. Seguirá, pero ya estaremos más adaptados, ¿no?
Qué interesante lo que dice Tebas. El problema no se acaba cuando termina la temporada. El problema se va a acabar cuando podamos decir cuándo empieza la siguiente. Y es verdad, porque al final es cuando todo se va a solucionar, porque es lo que va a dar continuidad a todo un año de fútbol. También información del Atlético de Madrid, que hoy viene marcada un poco por el tema Diego Costa. Es un pleito antiguo, es verdad, pero es cierto que bueno, el jueves tiene una cita con el juzgado. David Dinoesa, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, hay que decirle a la gente, como hemos comentado, esto viene de largo, viene del año pasado, bueno, viene de 2014, porque es el fragmento de año que se le reclama a Diego Costa. Pero hay que contar, David, que él ya en un momento determinado paga esa cantidad que se le, vamos, que él decía a la fiscalía que adeudaba, y es un pleito antiguo, tanto que yo creo que el jueves lo que van a hacer es confirmar un poco el acuerdo que tenían fiscalía y él, ¿no?
Sí, había un acuerdo por el cual había que poner la rúbrica de forma presencial, y es lo que van a hacer en los juzgados el jueves que viene, así que no cambia mucho la rutina de Diego Costa, o por lo menos los planes que él tenía, porque al final, como tú bien has contado, desde 2018 ya surgió la noticia, que la publicaba el diario El Mundo. El año pasado también ya se hacía pública esa sentencia, también en este caso con nuestros compañeros del Mundo, y viene de ese verano justo en el que cambia el Atlético de Madrid por el Chelsea, y lo que siempre han alegado sus abogados defensores es que él se marchó a Londres y que él no tenía que tributar en España pues todo el tema de los derechos de imagen. Ya sabemos que últimamente ha pasado mucho, sobre todo con los futbolistas que se han ido a la Premier League o que venían de la Premier League a la Liga Española o al revés, y en este caso ha ocurrido lo mismo, pero vamos, tanto el Atlético como Diego Costa era una cosa que ya prácticamente tenían aparcada y la rúbrica se pone el jueves que viene.
Buceando un poco para esta conexión y buceando un poco con lo que ha pasado, hay que decir que la mayoría pacta, y la mayoría es verdad que no tiene ninguna responsabilidad, porque son cosas que como tú dices, estás medio año en un equipo, medio año en otro país diferente, es que al final esto puede pasar. Pero algunos pactan, David, y algunos no pactan porque están tan convencidos. Ejemplo, Xabi Alonso, que al final acaban ganando en la justicia. Que te quiero decir que esto, si el jugador se pone terco, al final tiene toda la razón. Xabi Alonso le pasó también cuando pasó del Madrid al Bayern de Múnich.
Sí, también depende de la cantidad de multa que tengas que pagar, y sobre todo de, bueno, al final todo esto también afecta un poco al honor y al orgullo de cada persona, ¿no? Porque esto, bueno, son 6 meses de prisión y más de medio millón de multa, se puede decir, bueno, lo paga y ya está, y lo otro, lógicamente, no va a ir a prisión, pero oye, yo creo que a nadie le apetece que en su historia vital, su vida, le aparezca de repente que fue condenado a 6 meses de prisión por un delito contra Hacienda. Entonces entiendo que haya muchos futbolistas que hayan querido defenderse hasta el final y otros que se lo han querido quitar de encima pues por llegar un poquito a un acuerdo y por olvidarse también del tema, que luego provoca que tengas que ir varias veces a los juzgados y que estés un poco fuera de lo que es el terreno deportivo. Pero entiendo ambas partes y en este caso pues Diego Costa ya llegó a un acuerdo, se declaró culpable, aunque él en un principio defendía que lógicamente no tenía ni idea de este asunto y que lo llevaba su equipo de representación. Uh-huh. Pero han llegado a ese acuerdo y nada, el jueves que viene pues ya se acabará este tema y creo que ya si son un poco inteligentes todo su equipo de representación, pues tendrá mucho cuidado cuando salga del Atlético de Madrid, si es que finalmente sale este verano.
Exacto. Comentaba antes con Sergio que ya hay fecha para el comienzo de Liga, el 11 de junio con ese Sevilla-Betis y que ese fin de semana se va a celebrar la Liga. Con lo cual ya los equipos, David, tienen ya la mente puesta, la tenían ya, pero ya se enfocan clarísimamente en las dos semanas que tienen que hacer de entrenamiento antes de esa puesta a punto, antes de ese 11 de julio, que para el Atlético no hay oficialización todavía de horarios, será 13 o 14 o incluso 15. El Barcelona va a pedir, por cierto, jugar el 15 lunes en Mallorca para separar un poco el partido del Madrid, que es una de las obsesiones de Tebas, que Madrid, Atlético y Barcelona jueguen en días diferentes ahora que se puede. Pero lo que te quiero decir es que son dos semanas que ya el profe Ortega tiene que centrar claramente en lo que quiere hacer para llegar a Bilbao bien.
Sí, son dos semanas para preparar un partido importantísimo y yo creo que el Atlético de Madrid sabe que tiene que aprovechar además la ventaja dentro de todo lo malo que ha ocurrido, que lógicamente no querrían esa ventaja, pero es la realidad, es la que hay, de que muchos partidos fuera de casa que eran auténticas trampas, pues el Atlético ahora mismo lo va a jugar a puerta cerrada sin público y ahí ya es un duelo contra el otro equipo, ya no entra el tema ambiental. Te digo, el primer partido en San Mamés, el segundo que era consecutivo en Pamplona ante Osasuna, pero tiene que visitar el Camp Nou. Hay un partido que era muy complicado en el Ciudad de Valencia porque ese campo no se le daba nada bien al Atlético de Madrid, pues esos campos en este caso son neutrales. De hecho, si no me equivoco, el Levante va a jugar en su ciudad deportiva. Sí. O sea, que ni siquiera visita el estadio en sí, aunque sea a puerta cerrada. Y lo que tú comentabas, el equipo ya sabe cuál es la fecha de inicio, ya hay una meta, ya hay o por lo menos un inicio para el campeonato y saben que tienen que prepararlo e intentar recuperar, en este caso, a Correa y a Bersálico, aunque parece que Correa sería el más necesario justo para ese partido.
Es verdad, te escuchaba ayer con Juanma Rodríguez, te leí ayer, artículo que recomiendo, por cierto, de la psicosis que tiene el Atlético, psicosis lógica con todos los partes médicos, pero te escuchaba ayer que Correa y primero Bersálico, la artroscopia, después Joao Félix y después Correa, que en teoría en Bilbao Joao Félix no iba a jugar porque estaba sancionado, pero que es la meta que se pone por menos para Correa, aunque te escuchaba ayer que va a ser complicado, ¿no? Quizá para Pamplona.
Es que siempre hay que matizarlo, claro, porque al final los partes médicos, sobre todo del Atlético de Madrid, pues en este no había tampoco un grado 1, grado 2, igual que ese parte médico de Joao Félix, de esguince de grado bajo o grado nivel bajo. Cada vez vemos cosas más o diferencias muy fuertes en los partes médicos. Cada equipo lo dice de una manera. Y es difícil saber los tiempos si no estás dentro de lo que es el cuerpo médico del Atlético de Madrid, pero ellos, yo lo que sé es que son optimistas y van a intentar que Correa llegue a ese partido. También te digo, estando como está la situación, no creo que fuercen a nadie, pero es que hay que repetirlo, lo he dicho hoy en Fútbol Radio, Correa, desde que empieza en el Atlético de Madrid a jugar con asiduidad, es la primera lesión que tiene.
Sí, 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 sí.
Y es un futbolista que tú ves a Correa y parece que es un futbolista que puede tener más problemas, porque no es un físico sobrenatural, por lo menos de primeras, pero es que es la primera lesión que tiene, así que si quizá haya que forzar con alguien es con una persona que se ha lesionado muy poco en los últimos años.
Es verdad. Por cierto, lo último que te quería preguntar, yo he hablado con preparadores físicos en los que me dicen, es que te escuché el dato anoche y me sorprendió muchísimo que Correa no hubiera tenido ningún problema, vamos, ni ninguna lesión desde que está en el Atlético de Madrid, que es tremendo, ¿eh? Porque Correa no estamos hablando que ya año y medio en el Atlético de Madrid, o un año en el Atlético de Madrid, que lleva ya tiempo. Y yo hablaba con preparadores físicos, David, y me decían que precisamente a lo mejor el rol de un jugador más suplente que titular, o titular pero que no juega los 90 minutos, es más sencillo que pueda lesionarse por el tono de un partido, por el ritmo. Y Correa, que precisamente es ese rol, es el jugador que menos se ha lesionado, que me parece llamativo.
Sí, también es que depende mucho de la genética del futbolista, porque hay casos de algunos jugadores que han disputado siempre los 90 minutos y prácticamente no tienen problemas, y luego los hay que juegan poquito. Vitolo, por ejemplo, es el peor ejemplo que se puede poner, ¿no? Porque juega poco y ha habido veces que se ha lesionado tras entrar como revulsivo en 2-3 partidos consecutivos. En el caso de Correa, pues sorprende sobre... Además, como siempre es noticia que se lesionen, cuando no lo hacen se deja pasar un poco. No está la gente calculando cuántas... Se calcula siempre cuántas lesiones tiene un futbolista durante no sé cuánto tiempo, pero no si no las tiene. Y a mí me consta que Correa es una persona además que se cuida mucho. Sí. Fíjate lo que tuvo con el corazón hace ya varios años, en 2014, justo cuando fichó por el Atlético de Madrid, que fue el equipo de médicos del Atlético el que le detecta esa cardiopatía. Bueno, al final esto también demuestra que muchas veces no es todo ni blanco ni negro, que ni el profe Ortega es un santo ni es un asesino con los futbolistas.
Sí.
Pero hay preocupación, hay una ansiedad lógica en el vestuario del Atlético porque muchos no solo se lesionan, sino que luego recaen. Y entonces siempre se mira un poco al futbolista, luego se mira al preparador y también se mira al cuerpo médico. Tienen que afinar bien la puntería, tienen que ver lo que tienen que hacer y los métodos, porque el Atlético no se puede permitir 40 lesiones por temporada.
Y sobre todo tiene que empezar ya el Atlético, porque es verdad que en estas 11 jornadas todos se juegan, ¿eh? Pero si hay un equipo en el que van a estar los ojos, va a ser el Atlético de Madrid, que tiene que conseguir esa cuarta plaza. Ellos irán a por la tercera, por supuesto, pero por lo menos la cuarta, porque la...
Como sea, sí, claro, depende, todo el año que viene, exacto, depende de que acaben en Champions.
Por cierto, que el Atlético de Madrid se puede beneficiar de ese jugar en horario de 5:30 de la tarde, porque Pamplona y Bilbao son justo las ciudades en las que ha dicho un poco la excepción que ha dicho la Liga, en la que en alguna parte de España se podría jugar a las 5:30 de la tarde, y Pamplona y Bilbao pueden ser esas partes en las que haga menos calor a partir de junio. Seguiremos hablando del Atlético. Gracias, David.
Un abrazo, buen fin de...
La pausa, y después de la pausa viene Richard Ruiz, porque nos tiene que dar un repaso a todos los medios de comunicación. No nos incluimos porque hoy me parece que no mete ningún corte de Es Radio. Después de la pausa, Richard Ruiz.
Están escuchando la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.
El Primer Palo con Dani Blanco, Es Radio.
No te acierto, Biden.
Bueno, es viernes, toca Richard Ruiz, como todos los viernes, para repasar. Me gusta esto de repasar los medios de comunicación, pero me da que no los repasamos, ¿eh? Nunca. Richard, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches. No, sí, les damos un repaso.
Sí, eso sí.
O yo les doy un repaso.
Eso es verdad, sería más conveniente lo de repaso en ese sentido.
Sí.
Bueno, veo que viene cargadita la sección con... como tú dices al principio del guión que nos has mandado, lo intensitos, ¿no?, que se ponen algunos.
Sí, sí, la verdad que, hombre, está bien defender aquello en lo que crees o dices creer. Lo malo es cuando la realidad te desmonta toda la intensidad y todas las lecciones que vas dando por la vida. Pero bueno, lo vamos a comprobar ahora.
Vamos a empezar al infierno con esta taglia.
Al infierno con los Tataglia.
Pues, ¿por dónde empezamos?
Pues por el principio, por lo de los intensitos. Eso de defender a capa y espada una información que tú has conseguido, dices, y que vas a dar. Y bueno, efectivamente, la defiendes e incluso a veces te metes con los colegas, así sin decir nombres, porque ellos no hacen lo que tú has hecho. Y vamos a comenzar con algo que se escuchó en la madrugada del jueves al viernes de la semana pasada. Repito, del jueves al viernes de la semana pasada, porque la cronología es importante. Se hablaba de cuándo va a comenzar, de cuándo iba a comenzar en aquel momento la Liga de nuevo. Y esto decía Juanma Castaño.
Es evidente que se puede uno aproximar, puede hablar con gente, extraer conclusiones y contar su información. Pero es que ni Tebas, ni Movistar, que son los dos que lo van a decidir, saben cuándo va a volver definitivamente el fútbol de primera y segunda división. Y no lo saben ellos porque va a depender de lo que diga el gobierno.
Efectivamente, va a depender de lo que diga el gobierno. Repito, madrugada del jueves al viernes. Alcalá es el que ha llevado todos estos asuntos. Bueno, luego Juanma Castaño decía que quien te diga cuándo va a comenzar la liga miente, porque no lo sabe.
Sí.
Digo, Alcalá es el que ha llevado todos estos temas de la liga y del inicio, la vuelta a la competición, y, digamos, sacaba un poco pecho por la información que le había conseguido.
Esto lo podemos entender todos. Hay noticias que a las 12 de la mañana son A y a las 12 de la noche son B. Y lo que tiene mérito es estar encima de la noticia A y de la noticia B. Hay otro plan cojonudo que es estar en casa pegándote un atracón de Netflix. Y eso también es maravilloso.
Bien, él había estado encima de la noticia, de la A a la B y también de la Z. Y su conclusión, por la información que tenía, repito, en la madrugada del jueves al viernes, era esta.
Hasta hoy, a las 8 de la tarde, la noticia que mandaba era la noticia que consiguió Juanma Castaño en Movistar hace dos fines de semana, el 12 de junio, porque lo dijo Tebas, el CEO de la Liga. Pero esa noticia ya no vale, porque ya no son las 8 de la tarde, porque ha habido una reunión de la Liga durante esta tarde y porque esto ha empezado a cambiar. Está descartado, absolutamente descartado, según nuestras fuentes, llevamos Foto y yo con 200 fuentes informativas, está descartado, según fuentes de la Liga, que el campeonato español vuelva el viernes 12 de junio, como te dijo Tebas en Movistar.
Bien. A las 8 de la tarde la cosa había cambiado porque después de una reunión de la Liga las cosas ya no se veían de la misma manera y ya no se podía empezar el día 12. El problema es que poco más de 24 horas más tarde, el sábado a mediodía, comparece Pedro Sánchez y entre otras cosas anuncia que la Liga podría volver a partir del 8 de junio. Así que había que cambiar el relato de lo que estábamos contando. Madrugada del domingo al lunes. Juanma Castaño.
La noticia es esa, la Liga volvería el jueves 11 a las 10 de la noche.
Vale, aquí sí hay que detallar, siendo magnánimos, sí. Algo. Ellos no dijeron nada del 11. Alcalá dijo que no iba a empezar el 12.
Sí.
No dijo nada del 11, aunque él había dicho que hasta el 19 ni de casualidad. Sí. Entonces, claro, como se había caído el castillo de Naipes, había que buscar una explicación al error cometido en esa madrugada del jueves al viernes. Soy pesado, pero es importante.
Sí.
Y esto decía Manolo Lama.
Yo tengo la teoría, Bustos, ayúdame tú,
a ver.
Que esto le ha pillado a pie cambiado a la Liga, y voy a explicar por qué. Yo estoy convencido que, como bien contaron Fouto y Alcalá el otro día, el hecho de las pautas que estaba marcado en el protocolo de la Liga, no les cabía esas dos semanas que estaban en protocolo, iban del 1 al 15 y por tanto la Liga tenía que empezar el 19.
Bien, el anuncio del gobierno despilla con el pie cambiado a los de la Liga, que pensaban empezar el 19, pero claro, el gobierno dice otra cosa, que es lo que decía Juanma Castaño al principio. Pero claro, esta teoría de Manolo Lama se cae por la base cuando el que había dicho que había estado encima de la información por la tarde del jueves, Alcalá, dice esto.
Según mis noticias, la Liga sabía el jueves fue un día muy intenso. El jueves pasado fue un día, en la tarde fue un día de locos. Según mis noticias, la Liga, sí, desde luego. Según mis noticias, la Liga supo el jueves a última hora de la tarde que el presidente Sánchez iba a hacer este anuncio en su discurso del sábado a mediodía.
Vale, el jueves por la tarde, pues Alcalá no había estado encima de la noticia B. De la A no sé, de la B no.
Claro.
De la B no, porque anuncia después de esa jornada intensísima que la Liga no empieza el 12. Y resulta que, según él, la Liga sí sabía que Sánchez iba a decir el 8 ya puede empezar la Liga, o a partir del 8. Intensito.
Ahí es verdad, ahí es verdad que se le pilla un poquito. Sí,
claro, al final le ha pasado lo mismo que le pasó con Iker Casillas, con Fernando Hierro, que iba a ir en la candidatura de Iker y al final no fue.
Sí.
Pues sí, estamos encima de las noticias, o las noticias nos pasan por encima. Pero además, ya de broma, por completo de broma, lo cierto es que ellos, en la COPE, acertaron totalmente las fechas.
Pues en este programa siempre se dijo que el 12 de junio, en torno a la primera tercio de junio, volvía a la Liga. O sea, en ese sentido,
sí,
creo que hemos acertado.
Tocamos varios palos para no fallar, de todas formas.
Varios triples, ¿no? Pero sí, bueno, ese sí. Estamos.
Sí, pero al final el 12...
Siempre se dijo el 12 de junio.
Sí. Decir hemos hecho 1, X y 2. O sea, hemos acertado porque
nos jugamos al triple. Claro. Al triple.
Pero repito, lo importante es que va a haber fútbol.
Sí, claro.
Claro, lo importante es que va a haber fútbol. Bueno, hemos acertado, claro, si disparas con una recortada medio metro, pues le vas a dar a tu víctima seguro.
Sí.
Seguro.
Hombre, si hay 30 contertulios y cada uno dice un día del mes de junio, pues a lo mejor, claro.
Claro, pero tú dices acierta. El 12, porque te lo dijo Tebas en Vamos, en Movistar, pero luego dices que no. Y cuando es que sí, dices, no, si ya lo dije yo, el 12. Sí. Caramba, pero es que en el intermedio has dicho que no, que iba a ser el 19. Pasemos al asunto este de la desescalada, del confinamiento, sí. Etcétera. Después del lío que se montó con lo del Sevilla, que no con el jugador ese incógnito del Atlético de Madrid,
sí.
El diario Sport la semana pasada nos sorprendió con una, o más bien dos, impactantes exclusivas que contaba Juanma Castaño en el partidazo.
Sport informaba ayer que Zidane también se ha saltado el confinamiento, que tiene una segunda residencia al parecer dentro de la Comunidad de Madrid y que se le ha visto por allí.
Bien, esto decía Sport, pero Sport aportaba alguna prueba, algún documento, un gráfico, una foto de un vecino o algo. Escuchemos.
No hay pruebas, o sea, no se aportan pruebas sobre esta información que han publicado los compañeros de Sport. Pero si fuera así,
o no,
pues es una situación también bastante importante, teniendo en cuenta que Zidane está en contacto con la plantilla, que se debe al protocolo de la Liga, al margen de que el BOE no le permite hacer eso, ir claro, dentro de la misma comunidad a un segundo domicilio.
Claro, claro. Si esto fuese así,
claro,
hombre, lo lógico, si tú ves eso y Sport no aporta pruebas, es mandar a uno de tus aguerridos reporteros que se vaya al pantano de San Juan y lo investigue. Al parecer no lo habían hecho porque Miguelito seguía hablando de la publicación de esto por Sport.
Tampoco hay ninguna prueba gráfica,
no la hay,
incluso
no la hay.
Aportaba esa información que incluso su hijo Luca Zidane había estado con él en esa segunda residencia.
Lo cierto es que en el segundo artículo que publican sobre Zidane, hablan efectivamente de Luca Zidane, pero el diario Sport añade, si esto fuese así, si Luca Zidane hubiese estado, oiga, si usted está diciendo que Luca Zidane está, ¿cómo en el artículo, que me los he leído los dos, dice, si eso fuese así? No es serio. Y además, Manolo Lama decía, Sport aporta muchos datos, sí, que Zidane tiene una casa en el pantano de San Juan.
Por es que incluso cita que está su hijo mayor, Luca Zidane, claro. Cuenta que Luca Zidane ha bajado de Santander a Madrid,
o sea, que se para tratarse con un...
Papelitos y señales.
Con un fisioterapeuta, creo que pone. O sea, que queda muchos datos ahora.
Bueno, como se confirme eso, arde Troya, ¿eh? Ríete de Banega y esta gente.
Claro, aporta muchos datos... Y luego añade, si esto fuese así, aparte de que Luca no es el mayor, creo que el mayor es Enzo.
Sí, es verdad.
Pero
bueno, es verdad.
Un detalle sin importancia. Sí. Y sobre este tema, en A Diario, esto, no exactamente sobre este tema, sino sobre la generalidad de cómo están cumpliendo los clubs los protocolos de la Liga, esto decía Isaac Fouto.
El protocolo de la Liga está aprobado por la Comisión Delegada, que es el órgano más importante de la Liga. Si tú te lo saltas, es un acto de indisciplina. De hecho, hay varios clubes que tienen abiertos expedientes.
Pero no dice dos nombres. Oye, si tienes los datos,
claro,
se supone que si has puesto en vergüenza a los del Sevilla, haz lo mismo con el resto de los equipos. Dilo. No es tu obligación como periodista informar de estas cosas. Dilo, no te quedes en los del Sevilla, que fueron masacrados y los demás se van de rositas. Sigamos con cuestiones periodísticas. A mí en la facultad me enseñaron que para antes de dar una noticia tienes que contrastarla con fuentes. Con al menos, dicen, tres fuentes independientes entre sí. Y esa es la teoría, aunque me temo que la práctica dista mucho de lo que se enseña en las universidades. El problema surge cuando, queriendo dar clases de buen hacer periodístico, cosa que no hacía falta de ninguna de las maneras, lo que resulta es que demuestras todo lo contrario. El día 25 de mayo, en Directo Marca, esto decía Rafa Sauquillo, daba una noticia.
El Mono Burgos no va a seguir en el Atlético de Madrid, eso ya se contó aquí en Radio Marca. Hoy os podemos decir quién va a ser el segundo de Simeone la próxima temporada. El segundo de Simeone la próxima temporada va a ser Gavi.
Bien, va Gavi, una noticia como tantas otras que se dan. Pero Sauquillo, en este caso, no sé por qué loca razón, intentó, digamos, darse un poco el pisto de lo bien que había hecho las cosas. Y decía esto.
Todos los periodistas, cuando queremos dar una noticia, es nuestra obligación deontológica pues acudir a distintas fuentes para confirmarlo. Yo he acudido a una de las fuentes más directas, a varias, pero a una de ellas para confirmar esta noticia y me la ha negado. Es decir, soy honesto, Manolo García Quilón, el representante de Gavi, me ha negado que Gavi vaya a ser el segundo del Cholo la próxima temporada.
Bien, Manolo García Quilón, representante de Gavi, le dice que venga. Le dice que no. Tienen una tertulia que se llama El Corrillo y cuando termina, él plantea de nuevo este asunto de esta manera.
El cementerio está lleno de valientes y yo hemos dado esta información sabiendo que hay que contrastarlo por dos o tres fuentes, ¿no? Dice un poco el libreto. Bueno, pues una de las fuentes, que es su representante, a la que hemos acudido, nos lo niega.
vamos a ver, tú contrastas por dos o tres fuentes. Una de las fuentes que es directa, 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 te dice que no. ¿Con qué te quedas?
Claro.
¿Cuántas fuentes te quedan para sostener, que al final puede ser que sea verdad, pero no te montes el rollo de míralo bien que lo hago desde el punto de vista ortodoxo periodístico, claro, cuando luego, cuando cuentas la intrahistoria, me estás diciendo que te has quedado con una fuente, y una te dice que sí, y una te dice que no. Pero claro, aquí acudimos al gran patriarca del periodismo deportivo español, y cosas que él decía, como que era José María García. Sí. Escucha.
El tiempo dará y quitará razones. Y si nos lo han contado mal, pues diremos, nos lo contaron mal. Y ya está. Pero tenemos esa información, creemos que es buena y la hemos dado.
Claro, el tiempo quitará y dará razones. Eso lo decía mucho García.
Sí, verdad.
Y si resulta que no es así, es que nos lo han contado mal. No, Sauki, no. Es que no lo has contestado lo suficiente.
Claro. Es que esta frase de Sauki y la anterior de Juanma Castaño de hemos tocado varios palos, pero claro, ya, entonces nunca fallas.
O sea,
no lo han contado mal, vale.
Efectivamente, si tú tienes dos fuentes, una te dice que no y una que sí, y la que te dice que sí, resulta que tampoco es verdad, no, la culpa es de él.
No, la culpa es tuya. No, está claro.
La culpa es tuya por no contestar suficientemente. Y lo que vamos a escuchar a continuación solo tiene dos explicaciones: o muy deficiente comprensión auditiva, o muy mala intención de manipular. Bueno, pueden ser las dos cosas, pero bueno, me quedo con estas dos. Bale concede una entrevista a un programa sobre golf para hablar, sobre todo sobre golf fundamentalmente, aunque también de otras cuestiones, y se publica el día, aparece el vídeo el día 26, me parece que fue, de mayo.
Sí, sí.
Justo el aniversario de la final de Kiev.
Exactamente.
De madrugada, Manu Carreño, el 27, dice esto.
2 años de la chilena de Bale, justo hoy 2 años, y él ha aprovechado para conceder una entrevista y hablar de que... ¿Quién ha dicho que el golf es malo para compaginarlo con el fútbol? ¿No?
Bien, partamos de la base de que esto es mentira.
Sí.
Es mentira. Bueno, Gareth Bale no aprovecha nada porque esta entrevista fue grabada el día 7 de febrero.
Sí.
De 26 de mayo, 7 de febrero. Luego ya estaba pensando en pasar facturas aprovechando la chilena 5 meses antes. Es completamente loco. Pero además en el larguero, porque esto lo emitieron en el larguero, pusieron este pequeño fragmento de esa entrevista.
Un montón de gente tiene problemas con que juegue al golf. No sé cuál es la razón. He hablado con doctores y todo y me han dicho que no hay ningún problema. Especialmente los medios tienen esa percepción de que no es bueno para mí, que debería estar descansando o que puede generar lesiones. Luego veo a gente en América, por ejemplo Stephen Curry, que juega el día del partido por la mañana. Y si yo juego 2 días antes de un partido es como, ¿qué está haciendo?
Bien, empecemos por el principio. Hablo con médicos y me dicen que no hay ningún problema en que juegue al golf. Eso puede ser discutible. Lo que no es discutible es lo que Bale dice.
Claro, efectivamente.
Y no la interpretación que Manu Carreño hace de sus palabras.
No volváis a decir que no es bueno jugar al golf. Es que además ha dicho que hay quien le recomienda que es bueno jugar al golf.
¿Dónde recomiendan nada? ¿Dónde Bale ha dicho que le recomiendan que juegue al golf?
Sí, sí. Además, este corte lo pusimos el otro día, pero me pidió Juanma que lo sacara. Y además, yo creo que es el mismo extracto casi con la traducción que ha sacado la cadena SER, y me parece que queda bastante claro lo que dice Bale.
Yo he preguntado, otra cosa es que yo tengo un médico que dice que no, lo puedo entender, pero yo he hablado con médicos que me han dicho que no hay nada malo, eso no significa me han recomendado que juegue.
Sí, sí.
Y luego hablaba de Stephen Curry, que juega los días de partido, algunos días de partido, juega por la mañana y luego no hay ningún problema. Bueno, escucha la interpretación de Javier Herraiz.
Yo no sé quién asesora a este hombre, si es Barnett, si es su hijo, si él es el mismo el que le asesora.
O Stephen Curry.
Sí, bueno, es que claro, comparte con Curry, Curry es el mejor, uno de los mejores en su deporte, ganando anillos y juega al golf para distraerse un rato, y Gareth Bale, pues ahora mismo es un jugador, pues que me permita la gente, pero es un jugador residual en el Madrid.
Vale, esto significa que solo los superestrellas que ganan muchos anillos, que por cierto Bale tiene 4 Champions,
sí,
pueden jugar al golf. Eso se podría deducir de las palabras de Javier Herraiz.
Sí, sí.
Pero claro, a continuación, su jefe Manu Carreño contesta esto.
Que jugadores de fútbol que cogen los palos cuando están libres y se van al golf, los hay a cascoporro. Hay un montón, pero hay quien cuida su imagen y hay quien, mal asesorado, lo único que ha hecho es dañar su imagen.
Claro, entonces, ¿eso qué es? Una acusación ad hominem. Una acusación solo para Gareth Bale.
Sí, sí, sí.
Porque si hay muchos que juegan, claro, aunque no todos van a ser de la categoría de Stephen Curry. Uh-huh. Con lo cual, el problema es exactamente el galés. Que también habló de los silbidos en el Bernabéu. ¿Sí? Y dijo, bueno, pues, que, o para él, como para muchos que lo han dicho, que te silben no ayuda, y que cuando te silban porque juegas mal y te silban, pues al final juegas peor. Interpretaciones, otra vez, de Manu Carreño de las palabras de Gareth Bale.
De lo que ha dicho Gareth Bale, señalando a la afición del Bernabéu.
Bueno, señalando, dice aquí, en Deportes 4, que también presenta, dijo arremete contra. Pero todavía hay interpretaciones más enloquecidas que la de Manu Carreño, como la de Antonio Romero.
Creo que en el Real Madrid la afición es exigente y ha pitado a gente como Raúl, como Zidane, como Fernando Hierro, como Iker Casillas. Estoy viniendo de 25 años para acá, me imagino que de 25 años para allá habrá pitado también a gente como Michel, a gente como Emilio Butragueño, y que Gareth Bale se ponga a la altura de este tipo de mitos del Real Madrid suena a cachondeo.
Pero ¿dónde se ha puesto Gareth Bale a la altura de nadie? Si simplemente ha hablado de los silbidos. No ha nombrado a ningún jugador.
Antonio, en este corte va acorde con un artículo que escribió en el diario Bas, en el que, Antonio es amiguete, ¿eh? Pero en el que estoy muy, muy en desacuerdo, porque es verdad que era el artículo en As, no sé si lo leíste, Richard, el artículo en As...
No, imagino que sería lo mismo que dijo por la tarde con el RAE.
Exactamente, el artículo es prácticamente lo que dijo luego por la noche.
Es que no tiene ningún sentido. ¿De cuánto acá Gareth Bale se compara con nadie? Simplemente, que por cierto, hay que ver la entrevista completa.
Sí, es verdad.
Que yo la he visto. Sí. Y el tono con el que habla él es completamente distendido, sí, risueño. Sí, sí. No tiene nada que ver con la idea que puedes sacar leyendo sus palabras o escuchando simplemente fragmentos traducidos por encima. Y pasemos al partidazo de la cadena COPE, porque aquí también tengo dos audios, ¿sí?, sobre este asunto. El primero es de Juanma Castaño.
Tiene por delante 11 partidos donde no le va a pitar nadie.
A ver,
no,
claro.
Se va a salir.
Ahora que no va a tener la excusa de que es que me pitan. O sea, ahora va a estar en la gloria bendita.
¿Dónde pone excusas Gareth Bale?
Sí.
Simplemente habla de un hecho, que además no es el único que lo ha dicho. Si te pitan, como cualquier trabajador de cualquier sector, si tienes un tío pitándote en la oreja diciendo lo has hecho mal, al final, efectivamente, lo haces mal. Pero al final, uniéndolo con lo que decía antes Manu Carreño de la imagen, escucha lo que comentaba Paco González.
Con lo que ha hecho él, de esos goles históricos del Madrid, si hubiera salido una sola vez en rueda de prensa a decir lo siento, todavía no he aprendido a hablar bien español, sufro como el que más cuando me lesiono, pido paz... O sea, si se hubiera acercado a los que le pitan o le aplauden...
No,
pero es que ha estado como en su burbuja.
¿A los que le pitan o a vosotros? O a vosotros. Y digo esto de a los que le pitan o a vosotros porque, para terminar, sí, tengo un audio de A Diario protagonizado por John Cuelva y Raúl Varela.
¿Queden más entrevistas, Varela? Entonces no hablaremos de sus tweets.
No, me da igual. No, si a mí las entrevistas me da igual, es su problema. Sí, sí, me vale pero... más esta tertulia. A mí me aporta más, creo. Y a los oyentes les
mucho
más, creo. Esta tertulia que una entrevista
de largo.
Con Isco, seguramente.
Hablaban de Isco y los sí. problemas que ha tenido en sí, redes sociales. Sí. Hombre, Raúl Varela, yo lo decía el otro día en el radio. Era un mensaje a Carlos Carvajosa, el jefe de prensa de Madrid, o a cualquier jefe de prensa de cualquier equipo. Si Raúl Varela te llama para pedir una entrevista, le dices, no, organízate una tertulia, que es mucho más importante e interesante que mi jugador yendo a hablar contigo. Tirando piedras sobre su propio tejado. No lo entiendo.
Es verdad.
No lo entiendo.
Yo deseando un poco, y además aquí también desde Radio nos sumamos, deseando un poco que los jugadores hablen más, pero hay que luchar porque hablen más. Y yo creo que en eso también tenemos que remar los periodistas.
Claro, lo que no puedes hacer es despreciar una posible entrevista diciendo, no, si a mí me da igual. Si a mí, yo duermo perfectamente por la noche si no me dan entrevistas. Mis tertulietas son más interesantes para el oyente que las entrevistas. Claro, no puedes pedir eso y al mismo tiempo que los jugadores expliquen.
Es cierto, es que esto daría para un debate bastante largo, que hay especialitos y especialitos en los departamentos de comunicación, Richard, pero bueno.
No, que estoy de acuerdo. Pero lo que tú no puedes hacer es despreciar la posibilidad de una entrevista diciendo que con tu tertulia te apañas mejor.
Exacto.
Pues tertulias.
Pues
luego no te quejes si no te dan entrevistas.
Claro.
Si no las quieres.
Exactamente.
Si no las quieres.
Bueno, pues la semana que viene, Juanma, ya será 5 de junio. Joder, estamos ya en pleno... Estamos entrando ya en el verano directamente sin darnos cuenta. Esto nos ha quitado años de... años de vida, Richard, te lo digo yo.
No, no me digas eso, que tengo ya muchos.
El próximo viernes con Juanma. Descansa esta semana. Gracias.
Un abrazo.
El primer palo con Dani Blanco. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior?
Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor.
Ahora lo puedes conseguir con Bio, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina virus, bacterias y aquellas diminutas partículas tan dañinas para la salud.
Si padeces alergias, EPOC, apneas, insomnio, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte de virus y bacterias, llama y pide información en el teléfono gratuito de Bio. 900-730-122.
Cuídate y cuida de tu familia. 900-730-122.
Bio, 900-730-122.
Estás escuchando Es Radio.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte,
incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifinum.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Queridos amigos de Música y Letra, este sábado a las 11 de la noche, como siempre, el programa se dedicará a grandes oberturas de música clásica. 2 oberturas de Mozart, el canto a la libertad, que es la obertura de Egmont de Beethoven, la alegría desbordante de la urraca ladrona de Rossini, y 2 maravillas, la Traviata, la fuerza del destino. Oberturas clásicas en Música y Letra.
Con Andrés Amorós.
Recuerda, con Mundo Natural, tus complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural en tu casa en 24 horas. Pedidos en parafarmaciamundonatural.es y por compras superiores a 70 euros, regalo seguro.
El primer palo.
Recogemos este primer palo de viernes recomendando Artifin, porque siempre, por supuesto, tenemos que recomendarlo para la regeneración del cartílago. 2 pastillas antes del desayuno que tiene Artifin, pues ya lo saben, condroitin sulfato, glucosamina, vitamina C, cartílago de tiburón y la cúrcuma. ¿Dónde encontrarlo? En herbolarios, en farmacias y en www.parafarmaciamundonatural.es.
Mundo Natural.
Terminamos, y las parafarmacias, por supuesto, del Corte Inglés. Víctor San Román estuvo en la parte técnica. Ahora se quedan con el mejor cine en la sintonía de radio. Andrés Arconada, Sergio Pérez. Tengo que hablar con Andrés Arconada porque tengo que, ya lo dije hace 2 semanas, le tengo que dar las gracias por recomendarme Hollywood en Netflix. Una serie que me ha gustado muchísimo. Son 7 capítulos, se ve muy bien, del cine de los 40 y de los 50. Bueno, pues las dificultades o que tienen actores por hacerse un hueco, la verdad es que me ha gustado. Pero tengo que hablar con Andrés Arconada para decirle que Unorthodox, una serie sobre una judía que se va a Berlín porque le preparan una vida un poco ultra ortodoxa en el barrio de Williamsburg en Brooklyn, en Nueva York, pues no le gusta y se va a Berlín. Esa no le gustó porque escuché la recomendación en A Media Luz y dijo que era una serie que no soportaba ver. Sin embargo, a Yanta Barili sí que le gustó. Y tengo que decirle a Yanta que tiene razón, que me ha gustado, y a Andrés Arconada que la vea. De todas formas, ahora el mejor cine con Andrés Arconada y Sergio Pérez. El primer palo vuelve el lunes, que ya será 1 de junio. Estaremos aquí Juanma Rodríguez y un servidor. Que descansen. Buenas noches.
Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleniak la vez aquella. Escribano, por favor.
Juan Carlos Oleniak debutó en Racing en el año 60. En el 62 pasó a Argentino Junior. En el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso. Epa. Salió todo empapado.
Ah, una cosa seria. Acá lo llamamos Platón porque vive de la academia.
Platón.
Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo anido que anido con Mesías, doctor.
Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61. Negri al arco, anido y Mesías. Blanco, Piano y Yachi, Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén.
Quédate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro. Escribano.
Pedro Valdemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por 2 pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo 2 partidos entre el 62 y el 63 sin abrir el score.
Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como Sánchez, doctor?
No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez, eterno suplente del Gran Negri. Jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61.
Escribano, ¿qué es Racing para usted?
Bueno, una pasión, querido.
Aunque hace 9 años que no sale campeón. No,
una pasión es una pasión.
¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia, de novia, de religión, de Dios. Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión.
Acaban de escuchar la repetición del programa El Primer Palo en Es Radio.